Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro con Patricia Canepa.
Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes entrevisto a personas disruptivas, tecnológicas y emprendedoras que son un ejemplo porque piensan y actúan con una mirada hacia el futuro. Hoy soy feliz porque tengo como invitada especial a Beatriz Chiavolio, directora general de Centrum Business School de la Pontificia Universidad Católica del Perú, jefa del Departamento de Posgrado en Negocios y directora del Centro de la Mujer de la misma institución. Con 25 años de carrera en Centrum, Beatrice ha recibido múltiples distinciones por su excelencia académica, su liderazgo y su compromiso con la equidad de género y el liderazgo responsable. En 2024, la revista Forbes la incluyó en su lista de las 50 mujeres más poderosas del Perú. Beatrice es miembro del directorio de Women CEO Perú y representante latinoamericana del Board of Trustees de la Asociación de MBAs. Ha sido presidente del Comité Pro Mujer de Concitec Perú, es licenciada en Administración y Contabilidad, tiene un MBA y un doctorado en Administración de Empresas. Bienvenida, Beatrice, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Patricia. Muy contenta de estar contigo y de que me hayas invitado a este podcast.
Yo feliz de tenerte con nosotros. Es mi primera invitada del sector académico, así que estoy feliz de poder compartir tus conocimientos y experiencias de este rubro que es de interés para muchos profesionales. Ahora, Beatrice, hay quienes tienen su vocación definida desde jóvenes y otros que la encuentran en el camino. ¿Cuál dirías tú que fue el momento decisivo que marcó tu vocación profesional?
Yo creo, Patricia, que la encontré totalmente en el camino. ¿Ya? Y la encontré porque yo venía del mundo corporativo, no tenía básicamente ninguna mirada hacia el mundo de la educación o de la academia, lo miraba muy lejos, excepto como estudiante, pero uniendo varios retos personales, el nacimiento de mis mellizos, horarios muy intensivos del mundo corporativo, decidí tratar de buscar otra ruta. Y en esa ruta empecé a estudiar una maestría, un MBA, para darme un espacio de pensar, sin saber qué cosa iba a encontrar, ¿no? Y en ese espacio fue que me convocaron para la creación, la fundación de Centrum, que en ese momento, bueno, Centrum no tenía nombre, ¿no? Sino básicamente para, junto con un equipo de profesionales, tuve la fortuna de que confiaran en mí y me convocaron para crear, fundar y desarrollar esta escuela de negocios, que en ese momento era una idea y bueno, y hoy ya es una realidad, ¿no? Así que fue de casualidad totalmente.
Ahora, pero dicho eso y la casualidad, realmente has tenido una carrera sobresaliente en el entorno académico. ¿Cuál crees tú que es el secreto para el éxito profesional? ¿Qué te funciona a ti?
Mira, yo te diría que tal vez para mí, primero, no lo llamaría éxito en una carrera. ¿Ya? Creo que lo que hay que es disfrutar el proceso, pero yo te diría que el punto básico siempre ha sido enamorarme de lo que hago, ¿no? Y hacer lo que hago con profundidad, con compromiso, con ganas, tal vez decirlo de esta manera, ¿no? O sea, si me piden 10, pues hago 15, ¿no? Por naturaleza, no porque piense que voy a ser remunerada, no porque piense en un tema transaccional, simplemente por el compromiso, las ganas de poner tu máximo esfuerzo en cualquier cosa que hagas. Y segundo, me encantan los retos, me gustan los desafíos, no me gusta la rutina. Entonces, eso me atrajo mucho del mundo de la educación, porque el mundo de la educación no es un mundo rutinario, es un mundo que te reta plenamente a hacer las cosas mejor que el día anterior. Y la segunda cosa que me enamoró realmente de la educación es su poder transformador, ¿no? Ver a lo largo de estos años, en realidad, cómo la educación es la llave para muchas personas para mejorar no solo profesional, sino personalmente, para las personas, para su familia, para abrir puertas, para tener seguridad, autoestima, y verlo en una realidad todos los días, me hizo sentir desde muy, muy al inicio la importancia de lo que significa la educación y que lo que significa para profesores, académicos, directores de instituciones educativas, su propia labor, ¿no? Entonces, una mezcla entre desafíos, algo nuevo y finalmente enamorarte de lo que haces, ¿no? Encontrarle realmente un sentido mucho más allá de una actividad profesional o de logros personales, ¿no?
Qué bonito, qué bonito. Eso de poder transformador, de enamorarte de lo que haces. Ahora, pasaste el mundo corporativo, comentaste al mundo académico. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que enfrentaste como líder en el entorno académico?
El entorno académico, yo te diría, mi primer, tal vez el primer desafío al inicio fue realmente entender y aprender del mundo académico. Al yo no venir, yo no ser educadora, ¿no? Y es lo que pasa en muchas escuelas de negocios. La mayoría de los profesores no es que han estudiado educación, al contrario. O sea, son especialistas en diferentes áreas o disciplinas del mundo de los negocios, ¿no? Pero no solo eso es importante, porque tú puedes saber mucho, pero tienes que saber transmitirlo de la manera adecuada a las personas, ¿no? Lo que llaman pedagogía, por decirlo, o, digamos, para decirlo en términos técnicos educativos. Pero eso yo diría que fue el primer reto, digamos, como profesional, ¿no? Aprender no solamente a los conocimientos, sino a la transmisión de los conocimientos, ¿no? Y tuve mentores maravillosos, tuve, la verdad que también tenía las orejas totalmente abiertas, ¿no? A aprender de personas con mucho mayor experiencia y eso me ayudó a crecer, ¿no? Como profesora, primero, luego como investigadora y luego como gestora. En el mundo académico, en realidad, a veces se cree que solamente uno es profesor, ¿no? Pero en realidad el mundo académico tiene tres grandes áreas, ¿no? Uno, por supuesto, que es la docencia, ¿no? Que como le llaman el momento de la verdad y que no hay nada más bonito que estar en el proceso educativo, ¿no? Con personas con ansia de aprender y desarrollarse y que tú puedas transmitirles experiencias de vida, conocimientos, etcétera. Pero ese es un pedazo, ¿no? El otro pedazo que también es apasionante es crear conocimiento, la parte de la investigación, el descubrimiento, ¿no? Que no es teórico, ¿no? A veces mucho cree que es pura teoría, pero en realidad el descubrir nuevas cosas y luego poderlas transmitir. Y la tercera es la propia gestión, ¿no? El mundo académico también es la gestión como cualquier organización y que requiere eficiencia, productividad, objetivos, como cualquier sistema de gestión, ¿no? Entonces, tener un pie en los tres lados es algo que a mí me encanta, ¿no?
Creo que lo que acabas de decir es importante para quienes nos escuchan, porque a veces uno solo piensa en la primera parte, ¿no? En la parte de la docencia. Y hay efectivamente otros pilares que a veces son tan o igual de importantes. Ahora, Beatriz, hablaste del poder transformador. Del mundo académico. Se ha avanzado mucho, pero diría yo que no lo suficiente quizá en lo que es la inclusión de mujeres en puestos directivos. ¿Qué avances importantes has visto tú en relación a la inclusión de mujeres en este tipo de puestos y cuáles son las barreras que aún nos toca derrumbar?
Mira, en realidad ha evolucionado muy poco, ¿no? En el Perú en particular es un país que ha tenido algo diferente al resto de países latinoamericanos y en general en el mundo, porque las mujeres han salido masivamente a trabajar, ¿no? El Perú tiene la tasa de participación laboral femenina más alta de Latinoamérica y si vemos los últimos 20 años, ha sido uno de los países con mayor crecimiento de participación laboral. Pero esto no significa que sean trabajos de responsabilidad. La mayoría son posiciones, digamos, inclusive hasta lo que se llaman trabajos de carácter vulnerable, ¿no? Pero ese es un fenómeno importantísimo. O sea, mucho más mujeres trabajan en Perú que en cualquier otro país. Pero la pregunta que viene después es, ¿en qué trabajan, no? Y de
Así
hecho,
es.
la pandemia nos ha demostrado que el primer empleo que cayó fue el femenino, ¿no? Porque es el más vulnerable. De ahí, si nos vamos a mirar ya los puestos específicos de responsabilidad en un sentido amplio, porque podemos hablar de liderazgo y referirnos al sector formal, a las empresas grandes, pero también podemos hablar de liderazgo en un espacio del emprendimiento, donde muchísimas mujeres son líderes de pequeños negocios y tienen que ejercer un liderazgo de primer nivel, ¿no?
Así es.
Pero si nos vamos a mirar específicamente las empresas grandes y las posiciones de responsabilidad o empresas medianas, yo te diría que el principal reto que tienen las mujeres es algo que lo venimos llamando en una investigación que estamos haciendo este año, los costos invisibles del liderazgo femenino.
¿Y cuáles son? Por ejemplo, danos una idea de dos o tres.
Sí, mira, en realidad es un tema que cuando yo cuando lo empecé a mirar me sentí identificada con muchos de ellos. Este es un tema, el nombre de costos invisibles, no es un nombre mío, es un nombre de Aristides Vara, que es ese director de investigación en la Universidad San Martín, un colega espectacular que estamos haciendo esta investigación juntos, y básicamente hace referencia a todo el precio que tienen que pagar las mujeres al asumir una posición de responsabilidad. Entonces, van desde temas, digamos, de postergación de la maternidad, menor número de hijos, interrupción de tu carrera, a veces pierdes oportunidades de irte a otro país por temas de balance de vida, o lo que te cuesta en términos hasta monetarios, ¿no? Tienes que contratar personas que te ayuden en casa, personas que lleven a tus hijos y los trasladen porque no puedes ir, la propia sobrecarga de roles, muchas veces horarios de trabajo que no son compatibles con vida familiar. Ese es un lado, ¿no? De costos invisibles,
Claro.
pero la lista es larga, ¿no? El
Me
otro.
imagino y me hace pensar, Beatrice, en que si hay una brecha salarial entre hombres y mujeres, siento que es aún más grande cuando pienso en todas estas cosas que has mencionado, ¿no?
No, la brecha salarial no es nada, desde mi punto de vista. O sea, estamos calculando, justo, vamos a calcular el costo, así, porque otro tema es, por ejemplo, el likability, ¿no? Así lo llama Aristides, o sea, necesita ser agradable, ¿no? Las mujeres tienen mayor necesidad de ser agradable, tienen que gastar más en imagen y estética personal, cuando estás en una posición de liderazgo.
Ah,
Normalmente eres mucho
mira.
más juzgada por la ambición profesional, ¿no? Lo que a veces se ve en otros como, qué bien, tiene una ambición profesional, en las mujeres se ve mal, ¿no? El menos tiempo que tienes para armar tus redes, tus aliados, que es un tema tan importante en el mundo profesional, ¿no?
Así es.
Hay normas sociales que sexualizan el networking, tienes que invertir más en formación para demostrar tu competencia, o sea, está hasta demostrado un montón de sitios que la mujer tiene que estudiar el doble para que le reconozcan lo mismo que un hombre, ¿no?
Beatrice, es súper interesante lo que me estás comentando y me va a encantar ojalá puedas compartir el estudio una vez esté publicado, porque creo que va a ser un golazo sensibilizar a, no solo a los alumnos, sino a la sociedad en general sobre estos costos invisibles. Quería pasar ahora al tema de los emprendedores, los dueños de startups, algunos de los cuales mencionaste previamente, y el tema con las maestrías. Hace unos días leí un artículo que decía, ¿no? O sea, los MBAs tradicionales son para los emprendedores, como que, y hasta el autor hablaba de tres cosas que me parecieron bien contundentes y, por ejemplo, decían que no necesariamente es así, que los MBAs quizás son más para gente que quiere seguir o la línea corporativa o quiere entrar a una de las top five, consultoras top five. ¿Por qué? Por el costo de oportunidad, porque si estás estudiando full time una maestría ejecutiva también te quita tiempo de enfocarte en tu emprendimiento, por ejemplo. O por qué también, por los altos costos también, que el precio de las maestrías que tú puedes terminar invirtiendo ese dinero en el negocio, inyectándolo en el negocio. Y También argumentaban de que se escucha, que muchas de estas personas aprenden más o mejor quizás en la cancha, ¿no? Entonces, ¿quién crees, desde tu experiencia, quién crees que se beneficia más con un, qué tipo de perfil se beneficia más con un MBA tradicional o en qué situación?
Sí, mira, hay una eterna, un eterno, no diría discusión, ¿no? Pero un eterno diálogo de la pregunta que tú estás haciendo. O sea, realmente la universidad, por decir algo en general, sea maestría o sea pregrado, la universidad genera empresarios, ¿no? O se generan solos, ¿no? Y la universidad no te motiva a esto, porque también nace del pregrado, no solo la maestría. Pero yo te podría decir que fuera, digamos, de algunas características que los emprendedores tienen y que es un bajo nivel de aversión al riesgo, porque eso es común, no hay manera de ser
Así es.
emprendedor y ser altamente adverso al riesgo.
Claro.
Yo diría que no es que te va a crear ser emprendedor ni una maestría ni un pregrado, pero sí te va a dar las herramientas para profesionalizar tu negocio. Entonces, tal vez sí, tú puedas tener ciertas características personales que te lleva a la curiosidad, a la experimentación, porque finalmente el emprendedor es alguien que experimenta permanentemente y innova para mantenerse en el mercado, porque si no desaparecería, pero sí te da una maestría tres cosas desde mi punto de vista. Por lo menos en Centro lo promovemos de esta manera. Por un lado, lo que te podría llamar el mindset, ¿no? O sea, la manera de pensar, un pensamiento complejo, un pensamiento crítico. El pensamiento complejo es clave para la innovación, porque te permite ver por acá esta idea, sacas la otra idea del otro lado, la juntas, la relacionas y ahí se generan las grandes innovaciones. O sea, por un lado te da técnicas de pensamiento complejo y te cultiva su desarrollo. Segundo, una maestría te da la praxis, ¿no? En las diferentes disciplinas que necesitas, ¿no? De temas de mercado, de temas de tecnología, de términos de gestión básica de cualquier negocio, en términos de gestión de personas, de operaciones, en fin, ¿no? De las áreas básicas de cualquier negocio, ¿no? Y también, yo creo que también las maestrías hoy día, muchas también tienen una orientación hacia el componente, llámalo responsabilidad, llámalo sostenibilidad, llámalo impacto, ¿no? Puedes ponerle varios nombres, ¿no? En el caso de las nuestras, en Centrum, trabajamos mucho lo que hemos denominado impacto positivo, que es básicamente, ten en cuenta el impacto de lo que tú haces, ¿no? En un sentido positivo, cualquier cosa que tú hagas. Entonces, yo creo que, si bien tal vez la maestría no te va a hacer descubrir el gran negocio del startup, sí te va a dar herramientas y metodologías que te permiten trabajar el proceso de innovación, el proceso de pensamiento complejo, la capacidad de ejecutar y gestionar tu negocio, profesionalizarlo, porque si no, puedes perder plata y ni siquiera te das
Perderlo,
cuenta,
claro.
¿no? Porque a veces yo creo que un emprendedor pierda dinero no es el fin del mundo, creo que todos lo han hecho, pero que pierda dinero y ni siquiera te das cuenta que se está perdiendo, ya eso es un tema de gestión, ¿no?
Sí.
Y entender el impacto y la sostenibilidad de lo que hace. Entonces, yo creo que sí te aporta en realidad una maestría a profesionalizar y a desarrollar tu negocio, ¿no?
Sí, y muchas veces los emprendedores que no la hacen precisamente, y muchas empresas quiebran por la falta, ¿no?, de las herramientas, del tema de gestión que hay que tener pues en el radar para poder tener éxito en la empresa. Ahora, hablemos de los candidatos, de los profesionales. Tú estás en el día a día muy conectada con los ejecutivos que participan en sus programas, en sus maestrías. ¿Cómo dirías ha evolucionado el perfil de los candidatos en los últimos años? ¿Qué fortalezas estás viendo? ¿Qué carencias estás viendo? ¿Qué nos puedes contar?
Yo diría que te enfrentas a dos cosas, ¿no? Por un lado, ¿qué piden las empresas respecto al perfil de los egresados, ¿no? Y por otro lado, ¿qué cosa es el perfil de los que buscan una maestría, qué es lo que buscan? Porque a veces no necesariamente es lo mismo. A veces las empresas buscan una cosa y a veces el que va a una maestría busca otras, ¿no? Pero desde el punto de vista de las empresas, yo te diría, hoy día las habilidades que principalmente buscan en un egresado de una maestría en negocios tiene que ver con pensamiento crítico, pensamiento analítico, obviamente alfabetismo tecnológico. No concibes a nadie, no es que sea un programador, pero que sí puede entender cómo usar la tecnología en todos los aspectos del negocio, desde eficiencia operativa hasta innovación, ¿no? Esperan, sin duda, un profesional con alto nivel de adaptabilidad, flexibilidad, resiliencia, agilidad, o sea, aspectos elementales hoy día en una incertidumbre a nivel mundial, ¿no? Como la que estamos teniendo, ¿no? Temas también de habilidades de personas, ¿no? Orientación al servicio, ¿no? Al cliente. Yo diría que desde el punto de vista de las empresas, las capacidades técnicas ya sean por hecho que uno las tiene que tener, ¿no? Y
Así
más
es.
bien van a requieren, porque no diría que es el futuro, es el presente, personas con estas capacidades adicionales que te estoy mencionando, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del alumno, ¿qué cosa busca, no? Además de buscar capacidades técnicas, habilidades blandas, también buscas una experiencia transformadora, aumentar su capacidad de empleabilidad, aumentar las redes de contactos, tener una visión mucho más allá solo de su industria y poder ver qué hay en otras industrias, qué hay en otros países, de manera que tengas una visión mucho más regional y global, ¿no? Ojalá, ¿no? Pero con
Pero,
aplicación local, o sea, lo que llaman el glocal, ¿no? O sea, sí, puedes ver casos de lo que pasa en el mundo, pero si no
así
tienen
es.
conexión con tu realidad local, tampoco les parece que valga la pena. O sea, entender la experiencia global, pero para entender tu realidad local, ¿no?
Me parece muy buen enfoque, pero ¿y qué están haciendo las instituciones académicas para cerrar esta brecha en cuanto a las expectativas que tienen ellos, las expectativas que tienen los mismos alumnos? Porque sí se escucha muchas veces, me ha pasado, ¿no? Que las empresas dicen, sí, tienen un MBA, pero no aterrizan, no saben la teoría, pero les faltan las habilidades estratégicas, ejecutivas, más allá de todas las que has mencionado, que ciertamente son habilidades del futuro, ¿no?
En realidad es una. La experiencia no puede ser netamente académica en aula. O sea, una maestría tiene que ser una experiencia integral que transforme tu manera de mirar las cosas, que te enseñe a aprender, en realidad. Porque nunca la maestría pues, te va a dar absolutamente todo lo que tienes que saber en 14 meses, ¿no? Y ya vas a salir y vas a poder implementar una estrategia en una multinacional, ¿no? Por supuesto que no, pero sí te va a dar la ruta de cómo tienes que tú seguirte preparando, ¿no? O sea, hoy día los contenidos están en todos lados, ¿no? O sea, hoy día los contenidos ya, digamos, no entras a internet y se acabó el tema, ¿no? En realidad, una maestría te da un lado, te da una curaduría de contenidos, sí, pero te tiene que dar una experiencia, un entrenamiento, ¿no? Respecto a cómo aprender, experimentar, intercambiar, o sea, de manera que tú adquieras esas capacidades analíticas y de pensamiento que te permita afrontar retos diferentes, ¿no?
Así es, así es. El tema del pensamiento crítico, de tener esa visión más abierta, de poder, ¿no? evaluar las opciones de manera debida o pesada para poder tomar mejores decisiones es crítico. Pero yo creo que hay incluso personas que no saben todavía qué cosa es el pensamiento crítico. Entonces, hay que entender bien estas cosas para poder, cómo decirlo, aterrizarlas en cosas concretas, ¿no? Ahora, Beatrice, ¿qué opinión te merece la estrategia cada vez más frecuente cuando los chicos se van, sobre todo a Europa, porque es una costumbre bastante europea? Los que estudian pregrado en Europa hacen normalmente una maestría, empalman con la maestría inmediatamente después de sacar su bachiller o licenciatura. ¿Qué ventajas y desventajas le ves? ¿Y estás viendo que cada vez más gente hace eso?
Sí, el modelo europeo, ¿no? Que nació del Acuerdo de Bolonia es un modelo del 4 más 1, ¿no? Entonces, 4 años de bachillerato y luego empalmas con 1 año de tu maestría. Ese modelo, en realidad, la maestría tiene un concepto diferente, ¿no? La maestría, bajo ese modelo de 4 más 1, tiene un concepto de especialización.
Ya.
Entonces, hace los 4 años de tu bachiller y el año de la maestría es especializarte en algún área en particular. El concepto de la maestría post experiencia, o sea, que primero tengas un bachillerato en determinada área, que puedes tener un bachillerato, no sé, en ingeniería y luego haces una maestría en marketing, ¿no? Si quieres, ¿no? Pero post experiencia tiene otra, digamos, otro objetivo. El objetivo es que tú tengas una experiencia profesional y luego haces una maestría para complementar esta experiencia profesional en el área que a ti te está interesando finalmente desempeñarte profesionalmente. Entonces es como es un modelo diferente, ¿no? Y en el Perú, en la Universidad Católica, obviamente tenemos en el pregrado el concepto de estudios generales, que me parece es una tremenda fortaleza. O sea, son 2 años en los cuales tú adquieres toda una base formativa. Luego vienen los 3 años del bachillerato, digamos, del área de lo que tú quieras, ¿no? Que te interese. Y luego viene el espacio profesional de desarrollo donde los chicos, pues, van, chicos y chicas van tanteando, ¿no? Porque muchas veces sales de la universidad 21, 22 años, no tienes el grado, pero todavía el mundo es muy grande, ¿no?
Así es, te quedas corto a veces.
20 años antes las carreras las contabas con las dos manos, ¿no? Hoy día los
Claro.
nombres de las carreras, pues, son tantos que a veces es muy confuso para los jóvenes pensar qué estudiar como un plan de vida. Son modelos diferentes, ¿no?
Sí, yo te cuento, yo estudié, tuve la suerte de estudiar afuera, porque viví muchos años afuera, y a mí me pareció fabuloso eso de los 2 años de estudios generales que se practica mucho en Estados Unidos en pregrado, porque yo juraba que iba a ser médico y después de llevar algunos cursos y sobre todo me acordaba de un curso donde tenía que disectar el cerebro de un ternerito, creo, y aprenderme las 50.000 partes del cerebro y a las 2 de la mañana, apestando a formol, decidí que eso no era lo mío. Entonces tuve esa oportunidad de explorar un montón de especialidades en esta etapa de los 2 años hasta para poder decidir qué era lo que quería, no dónde quería especializarme o en qué quería sacar mi bachillerato. Entonces, para mí es crítico y me encantaría que más universidades en el Perú puedan tener esos 2 años y que no presionen a los chicos para que escojan. Desde que estás postulando, ¿qué carrera quieres seguir, no? Es un tema.
Dificilísimo a los 17, 18
Sí.
años, ¿no? O sea, era casi imposible, ¿no? De decidir
No,
y no
no tiene.
equivocarte, ¿no?
Claro que sí. Beatrice, me está encantando lo que estamos conversando y creo que va a ser súper útil este podcast para quienes nos escuchan. Pero es tiempo de terminar y quería cerrar con 5 preguntas rápidas, para lo cual me puedes dar también 5 respuestas súper rápidas, ¿ya? Es muy, muy ágil lo que viene. Entonces, para empezar, si tuvieras que dar una clase magistral a tus alumnos de solo una idea clave, ¿cuál sería?
Yo te diría que la idea sería coherencia contigo mismo, ¿no? Y integridad en todo lo que haces. Creo que
Perfecto.
tener una línea de actuación personal es mucho más importante que cualquier otra cosa. El resto lo aprendes.
Muy
Pero
bien.
tener una línea personal y una coherencia entre lo que piensas, dices, haces,
Es
finalmente es la clave
crítico.
para construir una vida y una carrera auténtica, ¿no? Y creo que eso es
¿Ya?
fundamental, ¿no?
Así es. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido?
Mira, creo que el mejor consejo que he recibido, pero no lo recibí con palabras, ¿no? Sino con ejemplo, era,
¿Ya?
haz siempre tu mejor esfuerzo sin esperar ningún resultado inmediato por lo que haces, simplemente por el hecho de que te sientes tranquilo contigo mismo en dar lo mejor de ti en cualquier cosa que hagas, desde hacer un bizcocho en la casa hasta tomar una gran responsabilidad.
Un consejo para los jóvenes que escuchan el podcast.
Yo creo que deben siempre invertir en sí mismos, ¿no? Ya sea a través de educación, de experiencias buenas, de habilidades. Que nunca dejen de aprender, de experimentar, de crecer en todos los ámbitos, ¿eh? Eso no me refiero solo a la educación, me refiero a
Claro,
cualquier parte de su vida, ¿no?
me parece genial. Y personaje inspirador.
Mira, no me voy a referir a nadie famoso. Creo que mi personaje inspirador, creo que es mi familia. Creo que nada me ha inspirado más en todos los momentos en la vida que mi familia.
Qué bueno, tú sabes que es más común esa respuesta de lo que nos imaginamos. Mucha gente admira, incluso dentro de la familia, personas puntuales, los padres, las madres, en fin. Así que es coherente con mucho de lo que se escuchen en cuanto a esa respuesta. Ahora, finalmente, libro que todo profesional debería leer.
Mira, es un libro que tampoco es un bestseller, pero que te da unas claves tan importantes de la naturaleza humana y que a veces uno las considera obvias y no son obvias. Y el libro es un libro de Dale Carnegie, que es un libro sobre relaciones humanas, la importancia de saber conectar con los demás. Tiene un nombre que no tiene nada que ver con lo que dice dentro del libro. El nombre es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Pero el
Es
libro
un
no es sobre eso.
clásico.
En realidad el nombre está muy mal puesto.
Sí,
Pero
pero es un clásico y yo lo he leído varias veces en la vida y lo recomiendo siempre a mis coaches que tienen que. Pero además, ¿no? Influir y todo, porque sí tiene algo de eso también, ¿no? Pero como dices, es un libro súper importante, que hasta ahora nadie me lo había comentado, así que te felicito por ponerlo en la palestra.
a mí
Beatrice.
llegué a ese libro solo por anécdota, antes de un viaje, hace muchos años, y iba a sacar el libro en el avión, ¿no? Entonces dije, si saco un libro donde la carátula dice cómo ganar amigos, ¿qué pensarán los que están a mi costado, ¿no? Que está leyendo esta persona. Al final me atreví a sacar el libro, no importaba el título, y la verdad que es un libro al cual tú tienes que regresar varias veces, ¿no? En la vida. Muy, muy bueno. Es realmente sobre la naturaleza humana, ¿no?
Es así, es así. Beatrice, te agradezco inmensamente. Ha sido un tremendo gusto conversar contigo, conocerte más, aprender cosas nuevas. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia y acompañarnos.
Al contrario, gracias a ti, Patricia. Muy contenta de haber estado en este podcast y te felicito porque realmente a través de este podcast haces llegar el sentir de muchas personas a otros emprendedores y poder compartir estas experiencias es una maravillosa oportunidad. Muchas gracias.
Muchas gracias por eso. Si desean saber más sobre el trabajo e investigaciones de Beatrice, pueden ingresar al portal de Centrum PUC. Con eso me despido. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias por su sintonía. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo.